Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Piensa en un niño de 13 años, quizá la edad de tu hijo, tu sobrina, recorriendo solo miles de kilómetros, expuesto a mafias, pasando noches con desconocidos, pensando sobre sus hombros el saber que sus padres, sus vecinos, han empeñado gran parte de su dinero para que llegue a algún sitio de Europa, para que llame y diga, ya estoy aquí. 13 años son los que tiene Diallo Ibrahim. Él es de Guinea Conakry.
Vendí mi bicicleta para ahorrar algo de dinero e iniciar mi viaje en Mali, luego Argelia, hasta llegar a Marruecos.
Él intentó en vano saltar la verja de Ceuta. Lo va a volver a intentar, seguro. En los informes se les conoce como MENA, pero en realidad son las siglas de unos datos a los que no estamos haciendo ni caso, y sobre todo son las cifras de miles de historias como la de Dailo. MENA significa menores extranjeros no acompañados. ¿Sabes cuántos niños, cuántos menores están en centros de acogida para extranjeros en situación irregular? 17.000. Y solo el año pasado llegaron 2.500, se calcula, ¿eh? Hablamos de España. Un 60% más que el anterior. Bueno, pues este año lo estamos superando, con creces. Marruecos es la última parada, a tan solo 14 kilómetros de Europa, o a un metro si consigues entrar en Ceuta y en Melilla. En Tánger, con ellos ha estado la corresponsal de COPE en Marruecos, Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué te han contado? Porque has estado con ellos precisamente en el último punto antes de saltar, Bea.
Bueno, pues son niños con aspiraciones a ser futuros jugadores de fútbol, niños huérfanos de padres, irresponsables de hermanos más pequeños, niños que quieren estudiar y sus países no se lo permiten, niños que buscan simplemente movilizarse, salir de sus hogares, niños que representan tabla de salvación de toda una familia. Pues solos se echan a las rutas clandestinas y solos aparecen en Marruecos tras cruzar hasta 3 y 4 países, Guinea, Mali, Argelia. En fin, yo me los he encontrado parados en semáforos de las principales ciudades de Marruecos mendigando. Están viviendo experiencias, Ángel, muy duras de adultos, sin el calor familiar y en un país completamente desconocido, porque una vez que llegan a Marruecos les enseñan cómo pueden cruzar y es cuando se preparan para la verja, porque la verja de Ceuta es coste cero. Sin embargo, embarcar, como sabéis, claro, hay que pagar una plaza en el Zodiac y son 400 euros. El día a día, pues imaginaos, esquivar autoridades por la condición de clandestino, enfrentarse a redadas y a veces al racismo. Es duro.
Bea, ¿qué fue de aquellos procesos de regularización masiva en Marruecos?
Pues esos procesos de regularización masiva, tenemos que decir que Marruecos está haciendo esfuerzos importantes para desarrollar su política propia migratoria. Es decir, Marruecos quiere su propio modelo de migración y hasta el momento ha conseguido regularizar a más de 25.000 personas. ¿Qué significa esto? Que el Marruecos de hoy no es el Marruecos dentro de 30 años. Es decir, que ya está integrando otras identidades procedentes del África Occidental, que está cambiando todo el paisaje del país y hay que preparar a la sociedad civil para normalizar esas nuevas identidades, que significa que ya no solamente somos una sociedad árabo-musulmana o árabo-berber-musulmana, sino que también somos una sociedad africana, una nación africana. Y en esa línea está trabajando Marruecos, en poner en marcha políticas públicas que acompañen estos procesos de regularización, pero sobre todo, lo más importante, que la sociedad civil normalice y acepte a otros grupos étnicos, como España ha tenido que aceptar con respecto a los magrebíes.
¿Tienes algún testimonio, no, Bea?
Sí, vamos a escuchar el caso, por ejemplo, de Mamadou. Mamadou tiene 17 años, llegó a Marruecos con 15. Su sueño, estudiar y montar su propio negocio.
Soy pasé por el Mali, la Algeria, antes de venir a Marruecos. Mon rêve, inshallah, c'est de bénéficier d'une formation continue.
Me gustaría beneficiarme de una formación continuada en Europa, porque mi país no me lo ha permitido. Aspiro a poder montar un negocio en el futuro, si Dios quiere.
Yo me creé mi propia empresa, inshallah.
En el caso de Mamadou, de momento, aspira a salir a Europa. Hay otros casos como el de Musa, huérfano de padres, que después de tantas veces intentarlos, piensa Marruecos como país de acogida. Me quedé sin padre, siendo joven. Y sin madre, murieron en un accidente. Ahora me tocaba ocuparme de los hermanos. Por eso emigré hasta Marruecos. Son los testimonios. Que escoge, vamos, en fin, dramáticos los que queráis, y eso lo conoces tú muy bien, Ángel, muchos años trabajando en migración, y este es el pan de cada día, ¿no? En países como Marruecos, que ya ha dejado de ser de tránsito y que ya es país de acogida, y esto es importante.
Vamos a por un experto ahora mismo. Gracias, Bea.
A vosotros.
Eso, como siempre. Te recuerdo el dato. Solo el año pasado, oficialmente, 2.500 niños llegaron a España solitos. José Cabrera es el responsable del Área de Comunicación e Incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR, en Andalucía. La mayor parte de su experiencia ha consistido precisamente en atender a esas niñas, a esos menores. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, José Carlos, una primera pregunta, si me permites. ¿Tú profesionalmente qué eres? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo soy mediador intercultural, fui el primer mediador intercultural que puso en marcha como figura la Junta de Andalucía dentro de sus recursos de protección a la infancia. Uh-huh. Y bueno, estos 18 años desempeñando esa labor. Lo único que ocurre es que desgraciadamente no se ha desarrollado esa figura como se debería.
Ya.
Y en muchos centros donde se atienden a estos niños, pues no hay ni siquiera una persona con los que ellos pueden hablar.
Claro, fíjate, algo tan importante como eso y aparentemente tan sencillo. Oye, por mi experiencia, que por supuesto a años luz de la tuya, tienen cuerpo de niños, parecen niñas cuando les miras, pero ya sea por las experiencias, ya sean por los dramas, ya sean por las violaciones o por el horror, nosotros siendo adultos no viviremos jamás lo que han vivido esos menores, ¿verdad?
Bueno, no solo no lo vamos a vivir nunca, sino que además lo que está en nuestras manos no lo estamos intentando poner en favor de estos chavales. No estamos determinando bien su edad cuando llegan a nuestro país, que es una cosa que estamos intentando y desde CEAR estamos pidiendo que por favor se pongan unos pruebas eficaces para determinar la edad de estos menores, porque entre ellos pues vienen potenciales solicitantes de asilo y también menores que vienen explotadas por las tratas. Yo me gustaría dar un dato. De los 2.500, eso que se dicen,
sí.
Ni siquiera esas cifras son del todo correctas, porque no se están dando ni las cifras de los menores que están llegando a España. El defensor del pueblo andaluz dijo el mes pasado que en el año 2017 fueron 3.306 menores.
Uh-huh.
Y bueno, de ellos, los que pasaron por Algeciras el año pasado, 103 eran incluso menores de 14 años.
¡Qué horror! ¡Qué horror! Oye, cuando dices que no se data ni siquiera la edad, ¿eso por qué, sí, es tan importante?
Bueno, porque si no sabemos cuántos niños tenemos en los centros y en los recursos ni cuánto entran en España, pues es muy difícil tener una imagen clara y fidedigna de quiénes son estos chavales y qué es lo que necesitan. Por poner otro ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cantabria no tiene ni siquiera un registro de menores inmigrantes no acompañados. Es decir, yo creo que queda mucho por hacer y las administraciones deberían de poner voluntad en atender de una manera mucho mejor a estas personas.
Uh-huh. A un menor que ha vivido, un menor, entre comillas, tipo, que ha vivido el maltrato de las mafias, que habrá perdido amigos o familiares por el camino, que ha vivido en la calle, que ha sido explotado, como comentabas tú, con la trata, ¿cómo se le ayuda cuando un chaval de estos o una niña así te llega a tu centro, te llega a tu aula o te llega a tu residencia? ¿Cómo se le ayuda, José Carlos?
Bueno, pues yo creo que hay dos cosas que se deberían de hacer a priori. Una, la hemos comentado ya, la determinación fehaciente de la edad, que puede ayudar mucho y muy bien a proteger a estas personas, y sobre todo que los recursos desde los que se le atienden estén diseñados para poder proteger a estas personas, porque hay que recordar que actualmente se están atendiendo a menores inmigrantes no acompañados con una legislación que es del año 80 y que ni siquiera preveía este perfil. Por eso, esos chavales que están dentro de las mafias, una vez que pasan por los recursos de protección a la infancia, siguen estando en manos de las mafias, porque acaban marchándose.
Claro.
Y desaparecen del propio sistema.
Te iba a preguntar precisamente, yo recuerdo hace bien poco en Palermo, en un centro con menores, todos subsaharianos que habían cruzado desde Libia, ninguna mujer, porque apenas salen vivas de allí, y cómo a los 17, 18 años salían todos fuera inexorablemente y, por lo tanto, eran todos pasto absolutamente de la prostitución. El futuro de estos chavales, siendo adultos, entre comillas, es terrible, ¿no?
Pues ese es otro de los puntos negros quizás del sistema de protección a la infancia. Actualmente, por ejemplo, en Cádiz hay una demanda cada vez más creciente de los chavales que dejan los centros de protección ya cumplidos los 18 años y que no se les da la posibilidad de entrar en unos pisos que se llaman de extutelados para chavales que dejan esos recursos y para que a partir de ese momento puedan desarrollarse en nuestra sociedad. Desgraciadamente no estamos poniendo los medios adecuados a esta atención y esto no hace sino aumentar el poder que tienen las mafias de vender a los menores de edad que puedan venir a España, y esa es la razón por la cual el año pasado se sextuplicó la llegada de menores inmigrantes a Cádiz, y este año ya se puede decir que llevamos el doble de menores migrantes no acompañados en el mismo periodo del año pasado.
Fíjate, el doble en solo estos 5 meses. La evolución, ya no este año, sino por tu perspectiva, por esos 18 años de experiencia, si te digo cómo va a evolucionar el problema dentro de 2, 3, 5 años, ¿cuál sería tu análisis, José Carlos?
Bueno, está claro que esto es un movimiento que se ha iniciado y que cada vez son más personas las que vienen a Europa por la frontera sur de España. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo en acoger, en sacar a estas personas de las mafias de las que vienen y sobre todo en crear algunas vías que puedan ser seguras para que estas personas no tengan que arriesgar la vida ni ponerse en manos de estas mafias para llegar aquí.
Ya para terminar, José Carlos, permíteme una pregunta casi casi personal. Si tuvieras, es injusto totalmente poner un solo nombre o una cara a tantas historias que han pasado por tu entorno, pero si te tuvieras que quedar con uno de ellos o con una historia que nunca jamás vas a olvidar en la vida, dímela.
Han sido tantísimos chavales a lo largo de todos los años. Yo pondría el nombre quizás de Muhammad Zavali, que es un chaval que sigue trabajando en el campo de Gibraltar y que, bueno, él salió del centro de protección con una idea clara, que era la de competir en atletismo, y ahora mismo es un gran corredor gracias a las personas y los trabajadores que han estado apoyándole en todo este tiempo. Pues es un chaval que se está realizando como corredor de atletismo y además pues tiene una vida normalizada dentro de nuestra sociedad.
Qué bueno, mensaje optimista. A pesar del drama, hay casos y se puede salir. Mohamed Zavali, nos quedamos con ese nombre y con esa historia. José Carlos Cabrera, responsable de incidencia del CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias, José Carlos.
Muchas gracias a vosotros. When every star falls from the sky and every light's starting.